Benvinguts de nou a 15 dies, l'espai informatiu de Ràdio Llavaneres que quinzenalment us fa un resum del més destacat de l'actualitat local. El 15 dies d'avui farem balanç del tercer Saló d'Educació Viària i descobrirem els efectes que algunes plantes i flors poden tenir per a la salut. En esports parlarem dels darrers èxits esportius de tres joves llavanerencs, Arnau Serra, en handbol, i els atletes Clàudia Luna i Margarí. La secció esportiva del Casal avançarà el recorregut de la Marxa Nocturna 2014. Mercè Costa, de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, parlarà de l'abonament del bus urbà i de quins col·lectius gaudeixen de descomptes. Escoltarem les recomanacions literàries del director de la Biblioteca Municipal, Manel Aires, i acabarem coneixent els principals actes de l'agenda. Això és 15 dies. Us parla Raquel Bejines.
1.500 visitants passen pel tercer Saló d'Educació Viària i Mobilitat Sostenible. Fra Valentí Serra de Manresa, el biògraf dels germans Vives i Tutó, presenta el seu nou llibre llavanera sobre les flors remeieres. Arnau Serra Gálvez acaba de proclamar-se campió d'Espanya infantil en handball. Clàudia Luna obté el bronze en un mundial d'atletisme i Margarí triomfa al Campionat de Catalunya de relleus infantil. Obertes les inscripcions per a la Marxa Nocturna 2014, que es farà divendres 4 de juliol.
15 dies.
El tercer Saló d'Educació Viària i Mobilitat Sostenible de Llavaneres va atreure el cap de setmana del 6 i 7 de juny uns 1.500 visitants. Els nens i nenes van poder fer tota mena d'activitats, des de pujar a les motos de la policia local fins a pilotar un car de pedals i conèixer la feina dels serveis d'emergències mèdiques i de l'ADF Serralada de Montalt. L'organització, a càrrec de la Regidoria de Mobilitat i Transport i de la policia local, en fa una valoració molt positiva. Àlex, agent 18 de la policia local, ho explica.
Bé, la valoració del tercer Saló d'Educació Viària i Mobilitat Sostenible és molt positiva. Hem superat amb escreix les expectatives que teníem, pensant doncs, que feia ja diversos anys que no es duia a terme. Algunes de les activitats que hi havia innovades, com el Trixi Taxi, doncs, ha portat més o menys unes 400 persones al llarg dels dos dies. Després tenim els CARS, que ha fet un munt de viatges. De fet, hi ha nens que han fet més de 10 viatges. A més, han fet 660 carnets del bon conductor, vol dir que són 660 persones que han fet el petit test i s'han emportat el carnet del bon conductor com a record. També tenim l'ADF, que també ha col·laborat molt activament amb els seus vehicles contra incendis. I després també tenim la Pau, l'ambulància La Pau, que també va fer un curs de primers auxilis per nens amb un petit taller, que també va tenir molt d'èxit. Aproximadament van passar uns 70 nens. Per què serveix? Una, per la proximitat de nens i policia, no? Que a vegades la frase típica dels pares és cuidado que si no li diré a la policia, i llavors estem com pervertint una mica la imatge, no? No és una policia repressiva la que tenim aquí, sinó és tot el contrari, és una policia de proximitat. De fet, tenim centenars de fotos aquest cap de setmana de nens amb policies fent-se fotos rient policia, rient nen, rient pares. I després, per què serveix també? Doncs per... hem ensenyat les senyals més bàsiques que ens podem trobar al carrer, no? Des d'un semàfor de vianants en verd, en vermell, els stops, les fletxes, senyals bàsiques i molt quotidianes perquè els nens les coneguin.
L'Ajuntament de Llavaneres agraeix la tasca desinteressada de totes les persones que han col·laborat per fer possible aquest tercer saló, des dels agents de la policia fins al personal municipal i també entitats i empreses patrocinadores. El frare caputxí Valentí Serra de Manresa va compartir els seus coneixements sobre herbes remeieres divendres 6 de juny al Casal de Llavaneres i va presentar el seu nou llibre, Hortalisses i flors remeieres, el tercer d'una col·lecció impulsada per Editorial Mediterrània.
El llibre de les herbes remeieres ha nascut en un context particularment favorable. Jo diria que el seu èxit ve explicat per una doble motivació. La primera, potser, és una explicació, diguem-ne, econòmica. El fet de les retallades, el fet de que haver d'anar a la farmàcia o a l'apotecari doncs, costi doncs, uns dinerons o més del compte ateses aquestes retallades, ha fet que potser moltes persones es poguessin a preguntar a veure si no hi ha altres alternatives i si la medicina natural no ens pot solucionar doncs, els problemes doncs, més quotidians de la vida de cada dia. L'altre és el fet de que comencem a estar una mica cansats de l'abús dels fàrmacs, que a la llarga doncs, són doncs, nocius per l'organisme, a còpia doncs, de repetir cosa que no sol passar amb les herbes remeieres i els remeis doncs, naturals, que si un sap aplicar-los d'una manera doncs, convenient, d'una manera doncs, equilibrada, d'una manera proporcionada, difícilment li puguin causar contraindicacions.
Fra Valentí exposa en aquest treball el que ha après com a caputxí i el que ja sabia com a fill d'una casa de pagès.
Els frares caputxins hem volgut estar sempre enmig de poble, potser perquè el nostre orde procedim dels estaments populars. Jo mateix soc fill de pagès i potser això m'ha donat en aquest camp de presentar les herbes remeieres o el conreu de la terra doncs un cert avantatge, ja que he pogut acompanyar els llibres.
I presenta les virtuts remeieres de les herbes santes i ofereix una tria de receptes i de remeis junt amb una curosa selecció d'antigues tradicions agràries practicades a les hortes i als jardins conventuals.
Els frares caputxins, en la seva doncs, tradició remeiera, no van fer altra cosa que ensenyar en els estaments populars a conèixer i identificar les herbes i saber-les aplicar. Això era un coneixement que els frares portaven d'una banda de la seva tradició rural, pagesa, i a la vegada amb una llarga tradició també monàstica i conventual d'estudi i d'aplicació de les tradicions remeieres. Tracten d'aquesta temàtica que és tan interessant en els nostres dies, que és d'una banda la tradició terapèutica popular i d'altra banda el conreu de la terra amb esperit, diguéssim, doncs, ecològic, amb un esperit doncs, de proximitat.
Nascut a Manresa l'any 1959, Fra Valentí Serra és sacerdot, historiador i arxiver. A Llavaneres és molt conegut com a biògraf del cardenal Vives i Tutó i del seu germà Joaquim Maria de Llavaneres. Ha col·laborat molt activament, sempre al costat dels germans Tona i Joan Devesa, en els actes que Llavaneres ha dedicat als seus fills més il·lustres. Arnau Serra Gálvez s'acaba de proclamar campió d'Espanya infantil en handbol. Té 14 anys i juga al Futbol Club Barcelona. El campionat es va disputar el cap de setmana passat a la Roca del Vallès. Després d'una intensa fase eliminatòria, el Barça infantil es va imposar al Carabanchel per 23-22, en una final molt igualada. Aquesta és la primera temporada que Arnau Serra juga al Barça infantil. El jove, que fins ara entrenava en un equip de Mataró, estudia segon d'ESO a l'Institut Llavaneres. D'altra banda, Clàudia Luna va obtenir la medalla de bronze en categoria júnior al Campionat del Món de Duatló, que es va disputar a Pontevedra el 31 de maig. Luna va completar la prova, que combina ciclisme i atletisme, en 1 hora, 5 minuts i 32 segons. Va ser la tercera millor del món, darrere de la italiana Angelica Olmo i de la japonesa Fumika Matsumoto. Margarit Pina va néixer al gener de 2001 i actualment cursa primer d'ESO a l'Institut Llavaneres. Va començar l'atletisme la temporada passada als Lluïsos de Mataró.
El vaig provar i les primeres setmanes amb els amics i tot molt bé, i els entrenadors també molt bé, i vaig començar a competir. I em va agradar molt les proves i tot, i el companyerisme. Cada prova té la seva tècnica. Per exemple, el salt d'alçada és el salt molt alt, però amb una tècnica específica. I a les de córrer pues, has de guardar un sprint pel final normalment, i a tanques pues, també, com el Sada, sempre s'ha de tindre la seva tècnica.
Margarí es va proclamar vencedor juntament amb altres tres atletes del Campionat de Catalunya de Relleus Infantil de 4x200 metres en pista descoberta. Amb aquesta victòria, l'equip va aconseguir batre el rècord del club i de Catalunya. A més, els nois van obtenir la medalla de bronze en la prova de 4x80 de relleus.
Per l'equip va ser molt bo i tots estaven molt contents, ens felicitaven entre tots i ens ho van passar molt bé. A l'hora de córrer estàvem bastant nerviosos, però al final tot el fruit va ser bo, tot donà resultat.
El campionat es va disputar el passat 3 de maig a Mataró. Després de l'èxit aconseguit l'estiu passat, el casal de Llavaneres torna a engrescar-se en l'organització de la marxa nocturna, que s'adreça a un públic familiar. Se celebrarà el proper divendres 4 de juliol. Enric Pérez, de la secció esportiva del casal, en dona més detalls.
En vistes que l'any passat va ser un èxit la caminada nocturna, que eren de 260 persones, aquest any la tornem a fer però canviem el recorregut i el fem per muntanya, per uns corriols i caminets molt macos que hi ha per aquí Llavaneres. I la xinriada serà al final perquè no tenim lloc per fer-la a meitat del camí.
La comitiva s'aplegarà a les 10 de la nit al pati del Casal de Llavaneres. La ruta pujarà per l'avinguda de Pau Casals i s'adreçarà cap a l'urbanització 11 Pins. Tot seguit, a través de camins i corriols de muntanya, els participants arribaran fins a la zona de la Hípica i tornaran avall, de nou cap al pati del Casal de Llavaneres a l'avinguda de Catalunya.
El recorregut està pensat ja per totes les edats, des dels més petits fins als més grans. És un recorregut molt fàcil de fer, sobre 7 quilòmetres, calculem unes 2 hores i mitja, i l'únic que demanem és que porteu llinternes tothom, perquè passem per puestos molt foscos. Esperem que vingueu tots i que pugui ser un altre èxit com l'any passat.
La marxa l'organitza la secció esportiva del Casal de Llavaneres amb el suport de l'Ajuntament. Les inscripcions ja estan obertes. Us hi podeu apuntar fins a l'1 de juliol emplenant un formulari que trobareu al web municipal santandreudellavaneres.cat.
15 dies. L'entrevista.
Va néixer un 2 d'agost de 1941 a Manila, Filipines, i viu a Barcelona des de fa molts anys. Doctora en metafísica, escriptora i conferenciant, és presidenta i cofundadora de Cat Duelo i cofundadora i membre de la Junta d'Aves, grup de dol. Es dedica a impartir cursos per ajudar les persones a afrontar el dol, la malaltia, la pèrdua. De fet, és també formadora de professionals del món de la sanitat i l'educació. Recentment, i convidada pel Servei d'Atenció a la Gent Gran de la Regidoria de Serveis Socials, va oferir un curs sota el suggerent títol de Abrazando a la Vida. Ha escrit 6 llibres sobre dol i malaltia i aviat sortiran a la llum 2 nous títols, un dels quals ha elaborat en col·laboració amb la doctora Luján Comas. És un honor tenir avui amb nosaltres a la doctora Angie Carmelo. Gràcies per acompanyar-nos, Angie.
Gràcies per invitar-me.
Què és la metafísica, Angie?
La metafísica sería aquello que se dedica a lo que no se puede ver ni tocar. Entonces está el mundo de las emociones, los pensamientos y, por supuesto, la trascendentalidad.
Hablamos de duelo y pienso que en estos momentos está abandonado el duelo, que cada vez más la gente tiende a olvidarlo.
Yo espero, sinceramente, que con las semillas que hemos ido plantando a lo largo de ya 25 años, que dé un poco de fruto. La gente, cuando se entera, se acerca, se interesa. Ya no salen corriendo como antes. Yo creo que esto es un paso, pero no es un tema fácil.
Quizás lo que tenemos olvidado es la muerte.
Totalmente. Este sí que vivimos un poco a espaldas. Tenemos una idea de muerte totalmente negativa, no real. Entonces lo vemos como el máximo enemigo, aquello que se tiene que evitar a cualquier costa. Pero hay mucha gente que ya empieza a hablar de la muerte como un paso, una continuidad, algo que nos está esperando allí de luz, algo positivo.
Si pensamos que no tenemos continuidad, ¿qué es nuestra vida?
Pues fíjate, entonces todo es esto. Yo me resisto porque la idea que solo sea esto, hay vidas duras, hay vidas que incluso que tienen un final duro. Hay gente que al final de su vida tienen limitaciones y saber que eso no es lo último, que más allá de todo eso está esperando una dimensión otra, ¿no? Que todos los dolores, todas las incapacidades del cuerpo, todo esto desaparece y que lo que sigue es nuestra energía, por así llamarlo de alguna forma, que se expande, que sigue, que continúa, pues a mí me gusta. Lo encuentro positivo.
Hablando de duelo nuevamente, antiguamente en nuestro país, las mujeres básicamente vestían de negro para expresar este dolor por la pérdida. ¿Esto les ayudaba?
Son costumbres muchas veces que no podemos realmente entrar a no ser que hagamos un estudio mucho más profundo. Aquí hay una cosa que les identificaba. Yo creo que es muy importante esa identificación. Yo he perdido a un ser querido. Y es como una medalla que te pones, ¿no? En muchos países destacan el duelo por color, algunos utilizan el blanco. El negro, además, ya estamos hablando de energías, y los colores, cada uno tiene una energía distinta. El negro es altamente protector, en el sentido que no dejan que energías más densas o energías que te pueden hacer daño te lleguen. Dicen, esto ya sabes que no está comprobado científicamente, pero si es así, entonces es como una protección, ¿no?
Por eso se recomienda ir de negro a un entierro y, en cambio, practicar yoga vestida de blanco.
Posiblemente, porque cuando vas a los centros de crecimiento personal, el negro es casi desterrado, que tampoco es eso, porque no es negativo el negro.
¿En su país se vive diferente el duelo que aquí?
Sí, se vive diferente. Básicamente, somos un país católico, excepto el sur, que son musulmanes. Tienen la creencia que una persona está en tránsito 9 días. Entonces, hay lo que se llama la novena, donde los familiares, los amigos se reúnen y acompañan a esa familia o a esa persona 9 días con rezos. Hay una hora que se reúnen, ¿no? Y están juntos. Al final, dan una fiesta para agradecer a los que han estado ahí acompañando, pero también para celebrar que su ser querido ya está en lo que comúnmente se puede llamar el cielo. Y es un acompañamiento de 9 días que va muy, muy bien.
Es un ejemplo de cómo es la sociedad filipina. ¿Y en comparación a la catalana?
Es que a mí comparar ya sabes que no. A mí me gusta ver lo bueno de cada cultura. Entonces, lo que resalta del filipino es que es muy optimista, muy abierto. Les encanta estar celebrando constantemente. Si un extranjero llega allí, es agasajado, diestro, siniestro, come, nos encanta comer, nos encanta disfrutar. Y eso también lo tiene el catalán, con lo cual, pues mira.
Es bonito quedarse con lo bueno de cada cultura, de cada persona.
Es importante porque aquello con lo que te quedas es lo que te hace la vida.
Hace unos días impartió un curso en el Casal de la Gent Gran de Llavaneres con el título muy sugerente de Abrazando a la Vida. ¿Qué explica en este curso?
Yo lo que intento es acercar a las personas a la muerte porque es lo único que tenemos seguro. Entonces, cuando nosotros abrazamos la vida y lo vivimos como una continuidad, tenemos muy en cuenta que la muerte simplemente es ese próximo paso. Si nosotros abrazamos la vida y lo vivimos bien, continuamos de una forma como mucho más buena para nosotros mismos y para las personas que nos rodean. Abrazar la vida para mí significa conocer la vida, significa amar la vida, significa conocerse a uno mismo, significa crear esos lazos con nuestro entorno y con nosotros mismos que nos lleven a esa trascendentalidad que nos está esperando el día que toque dar el paso.
Abrazar la vida es también superar el simple cuerpo, la materia, ir un poquito más para allá, ¿no? Conocer también otras dimensiones del ser humano.
Sí, por supuesto, porque en realidad no solo somos cuerpo. Tendemos a identificarnos con nuestro cuerpo porque es lo más fácil, es lo que vemos, en un espejo se nos refleja, pero no solo somos cuerpo físico. Tenemos unos sentimientos, tenemos unas emociones muy, muy importantes y tenemos unos pensamientos, unas ideas, una creatividad mental que es básica para nuestra vida, para nuestras relaciones. Todo esto forma parte de la vida y luego, como decíamos, tenemos esa dimensión trascendental.
También habría la parte emocional.
La parte emocional es lo que nos acerca a los demás, porque digamos que la máxima energía del cuerpo emocional o la parte emocional es el amor. El amor es grande, es inclusivo, es lo que más nos llega, lo que más nos llena. Entonces, conocemos el amor de una madre por su hijo, el amor de una pareja, el amor de unos hijos por sus padres, abuelos. Todo esto son lazos de comunicación que se van haciendo y que en realidad hacen vida. Por supuesto, las emociones, los sentimientos son muy, muy importantes, sí.
La espiritualidad está cada vez más de moda. ¿La gente va hacia ella como refugio o como vía de salvación?
Cada vez estamos ampliándonos más, cada vez estamos elevándonos más. Entonces, estamos buscando más allá de lo que nosotros podemos tocar, ver, oír. ¿Por qué? Porque es lo que va a permanecer, es lo eterno. Yo creo que más que una espiritualidad, es una identificación de esas dimensiones que antes los identificábamos a través de las religiones, pero que ahora sentimos que forman una parte nuestra muy importante. Es el ser trascendental, el ser capaz de levantarse y elevarse por encima de lo normal, lo mediocre, lo mundano. Es dar a ese normal, mediocre y mundano un significado muy, muy bueno, muy positivo. Y eso para mí es espiritualidad.
A sus charlas básicamente asisten mujeres. ¿Por qué cree que es así?
No sé, igual tienen más tiempo, igual están mucho más metidas en estas cosas. Pero te voy a contar una cosa. Hace muchos, muchos años estuvo Gurumayi. Y ella es la que ahora representa a un gurú muy potente y muy importante. Y allí eran 45 minutos de simplemente repetir el mantra de esta mujer. El Om Namah Shivaya. A mí me gustaba mucho, yo tenía este mantra cantado por ella, lo ponía en casa y era muy potente, muy energético. Bueno, me voy allí y ¿cuál es mi sorpresa? Que era la única mujer. Eran todos hombres, trajeados, con sus carteras. Eran las 6 de la tarde, de 6 a 7, paseo de gracia en el Hotel Majestic. Y pensaba, fíjate, qué listos, qué inteligentes, saben cuando una cosa funciona, cuando una cosa es buena. Y estaba yo con todos estos hombres cantando el Om Namah Shivaya. Aluciné, literalmente aluciné. Pero en los centros, en todas las movidas, en los talleres, suele haber una mayoría de mujeres, sí.
Esta ha sido la tercera conferencia que nos ha ofrecido en Llavaneras, que hemos tenido el placer de tener aquí a través de la Regidoria de Serveis Socials y de Joana Franco. En noviembre vino a hablar de cambios profundos, crecimiento y evolución. Hay gente que piensa que las desgracias son un lastre, pero otras piensan que nos ayudan a crecer.
Al principio son un lastre, porque al principio te bajan de una forma tremenda. No sabes dónde estás, todo te pesa, es muy, muy denso. Pero de pronto eso pasa porque no tenemos los recursos para salirnos en ese momento. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a sacar fuerzas donde no sabíamos que teníamos. Empezamos a descubrir capacidades que también los teníamos como ignorados. Y de pronto podemos con eso. Puede tardar meses, puede tardar un año o más tiempo. Pero sí salimos, salimos porque dentro nuestro hemos descubierto nuestra capacidad de poder con los problemas, con el dolor, con cualquier cosa que se nos presenta y significa una dificultad.
¿En qué momento de la vida empezaste a explicar tu ejemplo?
Yo perdí a mi pareja hace 4 años, un poquito más de 4 años, y yo ya sabía todo esto y me fundí como la primera, pero no estuve tanto tiempo. Yo recordaba que en la primera fase es un estado de shock. Yo pensaba, no estás en estado de shock, Angie. Y de pronto, a la semana no me acordaba de nada. O sea que estaba en estado de shock. Pero cuando comprendes más, pues esa comprensión te ayuda un poquito, pero no te creas tanto. Yo empecé a darme cuenta que era una persona fuerte cuando tuve que enfrentarme a mi soledad hace muchos, muchos años. Y tuve que sacar fuerzas de donde yo ni sabía que los tenía. Y entonces me di cuenta que era una persona fuerte, sí.
Como bien has explicado, tuviste una experiencia trágica hace 4 años, la pérdida de tu pareja, y decidiste escribir un libro titulado El buen duelo. ¿Te ayudó a escribirlo?
Uf, es que no sabes cuánto, Cuando el editor me llamó y me dijo, con Déjame llorar en mano, dice, mira, me han regalado este libro, yo quiero que el libro de duelo de esta editorial sea tuya. ¡Ay, me sentí tan bien! Habían pasado 2 meses. Yo creo que si no me hubiesen pedido este libro, no hubiese escrito. Y escribir ayuda muchísimo. Ayuda a conectar contigo, ayuda a comprender lo que te está pasando, ayuda a sacar esas herramientas que posiblemente estés necesitando.
¿Qué fue primero, las conferencias o los libros, Angie?
Primero las conferencias. Entonces fui a un congreso en Alicante, en donde habían 2 señoras que mi ponencia les había encantado, les había ayudado, y me preguntaron, ¿tienes algún libro? Porque en España, hoy por hoy, hay muy pocos libros apoyando en el duelo. Estamos hablando de hace 14 años. Y yo pensé, para estas 2 señoras, yo voy a escribir mi ponencia, ampliarlo un poco más y a ver si tienen esto para ayudarles. Y eso fue lo que me motivó.
Y durante todos estos años, ¿qué te ha continuado animando a apoyar el duelo y la enfermedad? ¿No es muy duro?
No, No lo es. Para mí no lo es en el sentido que veo a esa mariposa. Yo siempre comparo el proceso de duelo como el proceso de una mariposa que sale finalmente. Kubler-Ross llevaba una oruga a los entierros explicando a los niños, cuando tenían a su ser querido que estaba siendo enterrado, que no se preocuparan, que eso no era su ser querido, que era una oruga. Y luego ya abría en la barriga de la oruga y salía una maravillosa mariposa. Y les decía a los niños, ahora tu ser querido es una mariposa. Bueno, el duelo, cuando se nos muere nuestro ser querido, nos convierte en orugas, literalmente. No sabemos dónde estamos, no sabemos qué día es, estamos totalmente metidos como en un cascarón.
En un túnel.
Total. El proceso de duelo es para que al final nazca la mariposa. Entonces, nuestro ser querido ya es mariposa. Nosotros, a través de hacer nuestro duelo bien, nos convertimos en mariposa y volamos juntos. Para mí este es el final de cualquier duelo bien hecho. Bien hecho significa, no hay recetas para un duelo bueno. Significa que cada persona tiene que poder hacer su duelo como quiere. Las personas que lo quieren, que normalmente dicen, no tienes que salir más, o tienes que pasarlo bien, o no te que... No, si quieres salir, sales. Pero si quieres quedarte en casa, te quedas. Y eso para mí es un buen duelo. Hacerlo como nosotros pensamos que se tienen que hacer. Cuando salió El Buen Duelo, mi libro, muchos pensaban que daba recetas de lo que era un buen duelo. Y no, un buen duelo lo tiene que hacer cada uno a su manera.
Dicen que es un mínimo de 2 años de aceptar, asumir y volver a empezar, volver a reprender tu vida.
Yo intento no cuantificarlo, no por mí, pero por las personas, porque entonces se comparan, ¿no? Y entonces entra como que yo lo estoy haciendo mal o enseguida no lo quería tanto porque me ha costado menos y no tiene nada que ver el tiempo. Tienen que ver las personas, sus capacidades y su ritmo. Hay gente que tiene un ritmo mucho más rápido y otros lo tienen más lento y eso se tiene que respetar.
En estos momentos es a punto de sacar a la luz un nuevo libro que ha hecho en colaboración con la doctora Luján Comas. ¿De qué habla en este libro?
El título es ¿Existe la muerte? Y por supuesto la respuesta es no. Entonces la doctora Comas, desde su punto de vista, que es ciencia, habla de por qué no existe la muerte. Y yo, desde mi punto de vista, que es trascendencia, hablo por qué no existe la muerte. Y entonces la combinación de las dos es como apunta a esa vida.
¿Hay en este libro alguna explicación de alguna experiencia real?
De muerte hay explicaciones, muchas, científicos reales, de personas que han muerto, que han vuelto, que han contado. Y además hay el punto de vista de la física cuántica, que explican por otro camino por qué no existe la muerte, ¿no? Y realmente muy interesante, muy esclarecedor y muy, muy de aquello que te quedas bien.
¿Y por qué no existe la muerte?
Porque somos vida, porque somos, no somos nuestro cuerpo. Si nos identificamos con nuestro cuerpo, evidentemente existe muerte. Pero somos mucho más que el cuerpo. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de eso, nos damos cuenta de esa expansión, nos damos cuenta que el no estar metido dentro de simplemente tu cáscara material es altamente liberadora. Con la mente volamos, con la mente nos vamos a otros sitios. Y una de las cosas que sobrevive, por supuesto, es nuestra mente. Entonces yo creo que nos esperan parajes maravillosos en dimensiones que no conocemos y que eso no se puede llamar muerte.
Además del libro en colaboración con la doctora Comas, tiene usted otro libro sobre pérdidas.
Eso nació porque en Lleida estamos dando un curso de duelo. Es un posgrado. Entonces a mí me tocó hablar de todas las demás pérdidas que no fueran por muerte. Hago una recopilación de todas las pérdidas, como puede ser la separación, la enfermedad, el perder el trabajo, la inmigración, el perder un miembro del cuerpo, las pérdidas de un chico, un adolescente, de las parejas. Hay todas las pérdidas que no son de muerte. Y es un poco un apoyo en esto. Yo había dado mi parte del curso y les prometí a los estudiantes que tendrían un libro de texto un poco para explicar lo que yo había dado allí. Pero ya es más que un libro de texto, es como un apoyo.
Angie, ¿qué le dirías a una persona que nos esté escuchando y que sienta que su vida no es lo suficientemente plena, que no se sienta feliz?
muchas veces el dar recetas o el tener toda la buena voluntad de intentar ayudar, si esa persona no es su momento, lo va a tomar mal. Yo respeto el momento de cada uno. Yo sé que cuando lo estamos pasando mal, cuando las cosas no nos están siendo tan maravillosamente, que eso es duro, pero que se tiene que pasar. Yo siempre digo, tenéis mucha más fuerza de lo que pensáis que tenéis. Entonces el caso es no dejarse derrumbar, es no perder la energía o el creer en uno mismo y en nuestra fuerza, porque tarde o temprano salen. Pero también es respetar el momento que están pasando.
Angie, muchas gracias por acompañarnos hoy. Ha sido un placer tenerte aquí en los estudios de Radio Llamaneras, haberte tenido también en las sesiones, en las charlas que ofreces aquí en nuestro municipio. Eres un regalo. Muchas gracias.
Vosotros también, ¿eh? Muchas gracias por tenerme.
Dissabte i dimecres, a les 9 del matí i a les 6 de la tarda.
107.8 FM.
15 dies. La pregunta.
Com puc obtenir l'abonament al bus? Quins col·lectius tenen descomptes?
Per obtenir descomptes en la utilització del C22 hi ha tres formes diferents. Si sou residents a Sant Andreu de Llavaneres i majors de 65 anys, podeu obtenir el carnet de jubilat a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament, portant una fotografia actual. Aquest carnet es pot utilitzar totes les vegades que es vulgui de forma gratuïta. Si sou estudiants de l'Institut de Sant Andreu de Llavaneres, podeu comprar els abonaments de 10 viatges per 3 euros a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà. Si estudies fora de Sant Andreu de Llavaneres, pots obtenir el carnet d'estudiant portant una fotografia de carnet i un certificat del centre on estudies. Si ets menor de 12 anys, pots obtenir el carnet d'estudiant portant una fotografia de carnet i el certificat d'estudis del centre d'ensenyament.
RadioLlavaneres.cat
15 dies. Les recomanacions literàries de la biblioteca, amb Manel Aires.
Aquesta setmana la biblioteca us recomana Diari d'hivern, de Paul Auster, d'editorial Edició 62, 191 pàgines. Paul Auster és poeta, novel·lista, guionista i director de cinema. Viu a Brooklyn, Nova York. És autor, entre d'altres, de les novel·les Leviatan, Trilogia de Nova York, La nit de l'oracle, Bogeries de Brooklyn i Sunset Park. Els seus llibres han estat traduïts a 15 idiomes. Sinopsi. 3 de gener de 2011. Falta un mes exacte per al 64è aniversari de Paul Auster. És ple hivern a Nova York i, com cada principi d'any, es disposa a iniciar un nou llibre, Diari d'hivern. És un fet incontestable que ja no és jove i, com que el temps passa ràpid, potser ha arribat el moment de deixar de banda les seves històries i intentar analitzar com ha estat viure en aquest cos. Amb la prosa enlluernadora i fluctuant que caracteritza l'autor, Diari d'hivern constitueix un magnífic itinerari de vida, un diari personal i íntim motivat per l'edat i el temps que passa, que només en part desmenteix allò que deia Tolstoi. Totes les famílies felices s'assemblen, les dissortades cada una ho és a la seva manera. La fitxa del llibre d'aquesta setmana, autor Paul Auster. Títol Diari d'hivern. Editorial Edició 62. 191 pàgines. Les novetats d'aquesta setmana són les següents. Rafael Nadal, Quan en deien xampany. John Grisham, A l'estafador. Anna Gabaldà, Billy. Suzanne Collins, L'ocell de la revolta. Vladimir Nabokov, Nin. I Marta Rojals, L'altre.
Quinze dies. L'agenda.
Dissabte, 14 de juny, 2 de la tarda, Botifarrada Popular. Més informació al Casal de la Gent Gran. A les 6 de la tarda, cinema infantil Planeta 51, al Casal de Llavaneres. Organitza Club de Cultura del Casal de Llavaneres. 2:15 del vespre, cinema clàssic, El fabuloso mundo del circo, a càrrec del Club de Cultura del Casal de Llavaneres, a la sala de lectura. Diumenge 15 de juny, 11:15 del matí, Copa Derbi Variant 2014, Primera cursa de 3 hores de resistència davant del camp de futbol municipal. Organitza Adventures Llevaneres i la Federació Catalana de Motociclisme. 11 del matí, descobreix l'handbol. Jornada lúdica al Parc de Cal Alfaro. Organitza Club Handbol Llevaneres. 6 de la tarda, 17a mostra de teatre Dani Tàpies. Passió d'estiu, a càrrec del Centre Parroquial d'Argentona. Sala polivalent del Casal de Llevaneres. Organitza secció de teatre. Entrada lliure. Dimarts 17 de juny, 7:45 de la tarda. Conferència. Com ser feliç cada dia. A càrrec de Raimon Solà, autor del llibre. Al Casal de Llevaneres. Entrada lliure. Fins aquí el 15 dies d'avui. Tota la informació al dia la trobareu al web municipal santandreudellevaneres.cat. Gràcies per seguir-nos.